Oye, hermano, no quiero alejarme mucho del tema. Hiciste una propuesta para que las personas hagan su testimonio, ¿verdad? Y yo no soy de otro país, o sea, estoy aquí en Tampa, gracias a Dios, pero tuve experiencias fuera de los Estados Unidos. Yo fui 2 veces a Guyana, Eliezer. Y aún así, cuando aterrizamos en Guyana, nosotros nos estábamos mirando y yo le dije a una gente, ¿y este es el tercer mundo? Porque si este es el tercer mundo, ¿de dónde vengo yo? Porque tú entrabas a un gas station, medicina de todo tipo. Entrabas a un mercado, comida de todo tipo. Con unos sabores. Unos gustos, todo. Entonces, veías que cada vez que chocabas con cubano, tú le decías, dime, brother, me decía, no, 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 mejor que Cuba. Pero, no, 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 aquí nadie se mete contigo. Tú puedes salir a venderle esto, puedes salir a hacer esto, puedes hacer. Y nadie se mete contigo. Y yo decía, pero increíble. Increíble cómo el cubano sale de esa doctrina. Y en menos de meses ya es otra persona. Ahora te voy a hablar de mi experiencia. Entré a los Estados Unidos y estuve 4 o 5 meses detenido. Después que salí, al tercer día ya yo estaba trabajando. Al cuarto día ya yo tenía mi primer propina, mi primer dinerito. Y fui escalando poco a poco, a poco a poco. Y ya hoy por hoy yo soy una persona independiente. O sea, no vivo de nadie, no tengo que vivir con nadie. O sea, diferentemente independiente. Tuve la posibilidad de reunir con unos primos y crear una compañía. Todavía hoy, inclusive, sin todavía tener residencia, ya yo tengo mi propio negocio.
Un aplauso.
Oye, Eliezer, déjame.
¿Y qué tiempo? Todo eso que tú has narrado, ¿en qué tiempo?
Menos de un año yo he logrado todo eso. Y no he hecho más, y no he hecho más, porque hay algo en los Estados Unidos que es muy claro, es que ellos no te dejan correr. Todo tienes que hacerlo pasito a pasito, poquito a poquito. Y eso lo que a veces me.
No, pero cuando
Déjame decirte, Eliezer.
evidencia, es como si te dieran una patada en las nalgas. Te
Exactamente.
medio aguantado, bueno, ya con la residencia una patada en las nalgas. Y si un día eres ciudadano, ya es ponerte un cohete en el.
Tú sabes. Pero es increíble, ellos, tú sabes, el americano se toma su tiempo porque él cree que tú no cometas errores. Entonces, ellos te van haciendo las cositas, pero para que tú vayas procesando las cosas. Y es muy, tú sabes, al principio le voy a hablar, te voy a decir mi experiencia. Al principio yo estaba hecho popó, que es un cambio diferente completamente a una dictadura que todo lo que tú vas a hacer te lo critica, o todo lo que tú vas a hacer te lo quiere intervenir, o todo lo que tú quieres hacer te lo frustra. En este país es diferente. En este país tú dices, yo voy a hacer una compañía y ellos te dicen, ¿cuántas compañías quieres hacer? Tú quieres poner dinero en un banco y el banco te dice cuánto quieres poner. Y si después te hace falta que te preste, también te presto. Es increíble cómo ellos estimulan la individual, los sueños personales y cómo la persona tiene éxito por tus propios méritos. Entonces, lo que le digo, el consejo que le puedo dar a todas esas personas que en estos momentos te están viendo a ti y que también me están viendo ahora en este momento, que no le tengan miedo al cambio. El cambio no es malo. Tener un derecho, tener una palabra, tener un voto, es hacer poderoso al pueblo. Y lo que necesitamos es un pueblo poderoso. Ah, van a haber algunos viejitos que habrá que ayudar, van a haber personas que no van a estar al mismo nivel de otras personas, pero las posibilidades son iguales para todo el mundo. O sea, tú vas a llegar a donde tú quieras llegar si tú quieres llegar. Entonces, lo que le vuelvo a repetir a todas esas personas que vivimos en Cuba, que sufrimos lo que es la dictadura, que el cambio no es malo. Van a haber muchas oportunidades, muchísimas oportunidades. Hice una cosa, Eliezer, que mucha gente, no sé, mucha gente lo vio y después me estaban dando un poco chucho, ¿no? Porque qué razón, tú sabes que el nieto de Fidel hizo una
Sí.
de un Mercedes y yo hice un video por un Mercedes que yo también me compré. Y al final yo le decía, esto no es especuladera. Esto es un carro como otro cualquiera. Porque en este país tú puedes tener lo que te dé la gana cuando tú quieras tenerlo, lo que tú tienes que sacrificarte. Ahora, a diferencia de aquel muchachito, a diferencia mía, que yo tuve mi primer carro a los 42 años, pero con mi sudor.
Y porque saliste de Cuba.
Y porque salí de Cuba. En Cuba yo nada más tuve dos bicicletas. Y le tenía tanto odio que la regalé. Pero aquí tengo, oye, yo paso por un portal y hay tres y cuatro bicicletas free para que se la lleven. Regalada. Sin hablar de los carros, lo baratos que están, pero que tú puedes comprar con el fruto de tu sudor.
Bueno, y donde tú estás en un ambiente que la gente tiene, bueno, más posibilidad de que la gente comparta. Yo en Virginia, el primer apartamento que tuvimos, lo amueblé recogiendo cosas. Yo pasaba por un lugar y
Te lo
decía,
creo.
aquel colchón lo deben estar regalando. Sí, mijo, sí, llévatelo. Porque si la gente a tu alrededor prospera, tú hasta dejando de llevar por la inercia, prospera,
Oye.
es viento a favor.
Eliezer, yo me hago una pregunta todos los días. Todos los días. Tú dices, caballero, en este país el índice de pobreza es tan efímero. Que es sorprendente. Yo salgo, yo hago Uber en mi tiempo y Eliezer, yo veo comunidades y comunidades y comunidades y comunidades y comunidades con una cantidad de seguridad, con una cantidad de casas preciosas que yo digo, wow. Y así mismo está Downtown y así mismo está Town Country, y así mismo, y así mismo, y así mismo, todos con sus casas.
Que Tampa es el Yareid de básquet de los Estados Unidos.
Exactamente, yo me digo.
Seattle no es Boston, no es New York, no es una esquina.
Y esa pregunta yo me digo, entonces, ¿cuál es la pobreza? ¿Cuál es la pobreza? Cuando el capitalismo es tan brutal y hay tan poca pobreza, porque además. Yo veo un homeless, como le dicen aquí, un homeless, y yo veo por cada semáforo hay uno. Sí, pero yo no los veo ahí muriéndose de hambre ni nada. Que fíjate que aún así siendo pobres, viven como reyes. Porque el gobierno les paga
Te lo
comidas y
juro.
les paga de todo.
Yo, aquí casi no hay así en los semáforos, pero cuando veo alguno, porque fíjate, hay dos actitudes. Yo he visto mujeres, madres, que están en un proceso así esperando la residencia, que se quedan de momento sin renta, y yo he visto una madre pararse allí a vender mandarina. Y yo no quiero mandarina en ese momento, y yo le
Pero se
compro
la compra.
y le dejo propina, porque es una persona que entre pedir así por pedir, para vicio, para lo que sea, usted está viendo que tiene un problema real y yo creo que en esos casos la sociedad debe ayudar. Yo sé que los Estados Unidos también, si ella va a una oficina de asistencia social de esa, también le dan un fuetán, le dan ayuda, le dan mil cosas. Pero yo como ciudadano lo hago y con gusto. Pero a veces yo veo a unos rubios así, de ojos azules, que nacieron aquí, que miden medio metro más que yo, con un lomo así y ahí están, dame dinero, y con unos tenis fila de ciento y pico dólares.
Sí,
No, no, pues
así
aquí hay una pila que son comiquísimos. Tú dices, papi, pero si yo soy un enclenque al lado tuyo, y ando en mi carro y tengo mi renta y tengo mi cosa. Entonces, yo digo que ese que aquí es pobre y no tiene algún problema físico, Oye, ese hubiera sido pobre en Marte.
Exactamente.
Y que es a drogarse y a comer bola, va a ser pobre aquí en Finlandia, en Suecia, que también hay only.
No, Suecia, y que se acomodan.
Por eso así.
Y que se acomodan. Porque ellos dicen, yo vivo con $20 diarios. No tienen que pagar renta, no tienen que pagar tax, no tienen, nada. Y entonces al final ellos dicen, sigo viviendo. O sea que tu mente te adapta a la posición que tú quieras tomar. Bueno, terminando, Teliese, de tu tema, ¿no? Por supuesto que fue el que propusiste. Después yo fui para Cancún, México. Y en Cancún, cada una cuadra había una farmacia, frente con frente. Que yo decía, bueno, si ellos venden medicina y aquel también, ¿por qué tanta farmacia, una detrás de la otra? Y eran una parte pobre de Cancún, porque yo estaba en, tuve que quedarme en una casa lejos de lo que es la parte buena de Cancún. Y ahí, aún así, inclusive, yo decía, ¿qué cantidades de farmacia?
Oye, y tú vienes de la potencia médica como vengo yo, entre comillas. Cuando tú entraste a una farmacia, yo entraba a la farmacia en Cuba, había 4 pomitos allí de un jarabe, 2 cositas, un pomito reciclado que a veces tenía la cucarachita en el fondo todavía de la materia prima, y ahí le echaron una infusión de eucalipto. Y aspirina no hay. Tetraciclina, ay, mijo, eso hace 1000 años aquí que no entra. Salbutamol para asmático, ay, mijo, mira, échate fresco. Eso no. Cuando yo entré
a la farmacia,
tú no fuiste
a Guyana, ¿eh?
Lleno de cosas, tú dices, ven acá. Si en Cuba se le da tanta propaganda que se produce un medicamento, oye, ¿y entonces dónde están los laboratorios que producen todos estos miles de medicamentos que yo no los veo en las noticias?
Eliezer, ¿tú no fuiste a Guyana?
No.
Mira, hermano, te estoy hablando, es un tercer mundo. Brody, yo traje medicamentos y medicamentos de Guyana para Cuba. Medicamentos que no ni remotamente habían en Cuba, desde Curita.
Soberana 1, ni Soberana 2, ni Abdala, ni no sé qué, porque es que lo de ellos es, hacen una cosa y quieren que el mundo entero mire esa cosa, que
exactamente.
No, 100.000 que faltan. Ellos quieren que tú mires la única que están produciendo, ve acá, y todo lo demás, no, mira para acá nada más, para la Soberana. Oye, pero
con una lupa, mira, es esto. Es increíble, hermano. Y entonces, ya te digo, yo llegué a este país, tenía mis dudas, estaba asustado. Al principio uno pasa un poco trabajo, como todo en este mundo. Yo tuve que poner cerca, tuve que hacer concreto, tuve que hacer demoliciones, cosas que yo no, a las que yo no estaba adaptado. Y al final el éxito se ve cuando tú pones tu mente y tu espíritu. Si tú crees que toda la vida vas a poner cerca, toda la vida vas a poner cerca. Si vas a ser emprendedor, vas a ser emprendedor. Entonces, mi consejo para toda esta audiencia que tú tienes muy maravillosa, en Cuba sobre todo, no tengas miedo. No tengas miedo, que hay oportunidades para todos. Aún inclusive el que no la quiera, la va a tener. Eliezer, por último, saludar a mi gente en Pinar del Río, que son muchas las personas que te siguen, muchos pinareños.
Un aplauso a la gente de Pinar del Río. Ayúdame
un
aplauso ahí cuando pueda.
Oye, sí, que veo ese aplauso ahí, frío. Rache, yo te quiero, tú sabes que yo te quiero mucho. Ponme un aplauso ahí, fuerte, Rache. Oye, Eli, y un saludo para mi gente de Tampa, que estos tamperos que son maravillosos, mi hermano, a excepción de esos que se manifestaron ayer, pero que también son tamperos. Entonces, muchas bendiciones, mi hermano.
Gracias.
Espero que no sea la primera casa, que no sea la última, que te compres una en la playa de Cancún, otra en no sé qué, no sé lado, porque todo eso va con el espíritu. Además, si tú te vas a proponer ser el presidente de Cuba y nada más vas a tener una sola casita, ya no me conviene, porque parece que no vas a ser muy emprendedor con Cuba. Entonces tienes que tener varias propiedades y demostrar de que tú también tienes el talento económico, no solo el político. No solo llegar, político.
Exacto, y no llegar pobre a la política.
Exactamente.
Si yo no he podido resolver ni mis propios problemas, ¿qué problema le voy a resolver a los demás? A mí me gustaría, si un día ocupo cualquier cargo, oye, donar mi salario también a una fundación benéfica, pues a mí no me hace falta porque yo vivo de mi empresa. Ojalá así sea. Gracias,
Roland. Exactamente. Un abrazo, mi hermano. Gracias.